Cuesta entender el tema, debe tener mucha explicación, pero también cuesta adaptarse a la frecuencia, cómo están sucediendo estas masacres en los Estados Unidos. Estoy hablando de estos días de lo que sucedió en Texas y de una seguidilla de estos eventos que internacionalmente nos golpean. Tenemos la suerte de que nos atienda Javier Aullero, hombre de la Argentina, nacido aquí en Lomas de Zamora, nada menos, habitante del sur, allí en Banfield, que reside en los Estados Unidos, primero en Nueva York y desde el año 2008 está justamente en Austin, en Texas. Es doctor en sociología y docente de la universidad de aquella ciudad. Hola Javier, Mario Giorgi aquí en la Radio Pública en Argentina. ¿Cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, bueno, preocupados por esto, pero además, cuando uno escucha, yo lo escuché a Abbott, al gobernador del estado de Texas, en el momento de explicar o tratar de dar alguna explicación, y la verdad es que cuando uno ve la proliferación de armas, la cantidad de armas y la sencillez, la simpleza como se accede a un arma, no hay mucho para explicar, ¿no? Más allá de las tragedias personales que pueda vivir cualquiera de estos agresores.
Sí, así es. O sea, no hay mucho que explicar. Sin embargo, Abbott, el vicegobernador y el principal senador del estado ensayan esta explicación cada vez que suceden estos eventos, y la explicación que ensayan es un problema de salud mental de la población, ¿sí? En realidad, y lo que, digamos, lo que proponen es no lo que proponen el lado de consensos científicos que hay sobre la violencia, sobre este tipo de violencia, que es reducir el acceso a las armas, poner más obstáculos para que alguien pueda acceder y reducir el tipo de armas al que se pueda acceder, sino que lo que proponen es, bueno, hay que proteger mejor las escuelas y armar a las maestras, o sea, más armas, no menos armas. Pero esta es la explicación que vienen dando un sector del campo político. Es minoritario, pero tienen, digamos, el poder en muchos estados desde mediados de los 90. Siempre es, por eso digo que no hay mucho debate sobre el control de armas. Lo que hay es ya posiciones establecidas, y para usar una vieja distinción entre ideología y ciencia, de un lado está el saber científico, que dice que a las pandemias se las combate de una manera.
Claro.
Y que a las epidemias de violencia se las combate de una manera, y por otro lado está la ideología, que es hay que tener más armas, hay que proteger la Segunda Enmienda, etcétera, etcétera.
Tal cual. Y además, mientras te escuchaba, pienso que sintetizar o reducir a una situación mental del atacante o de la situación social en ese aspecto. Parece mirar para otro lado siempre, ¿no? Eludir el tema central, la discusión central que ideológicamente también se elude.
Absolutamente. A ver, no hay ninguna duda de que, de acuerdo a cómo se estudia, entre el 60 y el 70% de los perpetradores tenían problemas de salud mental. Pero problemas de salud mental son muy generalizados aquí en Estados Unidos y en muchas otras sociedades de países industrializados. Sin embargo, solo en Estados Unidos ocurren estos episodios con la frecuencia que ocurren aquí. ¿Sí? Y eso tiene que ver con, digamos, hay que repetirlo, pero no porque uno tenga la ilusión de que esto sea un argumento que vaya a convencer a nadie, porque en realidad, otra vez, el campo republicano y de los asociados a la Asociación Nacional del Rifle, no hay argumento que valga al respecto. Lo que sí es muy claro que es una cuestión de oportunidad y de acceso. Esto es un problema de, por un lado, protección política del lobby de armas, y por otro, una negación a reconocer el problema y a poner una u otra, digamos, explicación improbable frente a esto que pasa.
Está bien que hablemos esto, la estadística es tremenda, la cantidad de muertes no se puede explicar bajo ningún punto de vista y está este escenario de allí y lo que vos señalás también, ¿no? El discurso represivo permanente. Lo traslado aquí a la Argentina, donde hay algunas dirigencias políticas que están señalando que sería bueno que el que quiera ir armado se arme. y acá escuchamos el otro día meter metralla, ir a la provincia de Buenos Aires para resolver este tipo de asuntos, generalmente de la oposición, que tiende a ser a competir y a ver quién es más de derecha en la Argentina en este momento, pero son discursos y señales muy severas, ¿no?
A mí eso me preocupa mucho, digamos. Por un lado, aquí se ve esta especie de radicalización de frente a estos episodios, a ver quién propone la supuestamente, entre comillas, propuesta más extrema, ¿sí? Entonces, ya no solo hay que poner solo una puerta en una escuela, sino que armar a las maestras. Y en el próximo ya, digamos, ojalá me equivoque, ¿sí? Pero la historia reciente parece que no me voy a... La próxima va a ser armar a los alumnos, ¿sí? De hecho, hasta hace poco, era prohibido en Texas, si vos tenías menos de 21 años, tener acceso a armas. Ahora ya es legal si tenés 18. De hecho, el perpetrador tenía 18 años y compró las armas, ¿sí? Yo creo que para el caso de Argentina, cuando empiezan a circular estas protestas, estas propuestas, digamos, por una cuestión de oportunidad política, es mejor, combatirlas en el momento de que empiezan a nacer. Porque si algo nos enseña Estados Unidos es que el final de esta, digamos, creciente, entre comillas, carrera interna armamentista es más violencia. Y esto, aunque suene muy simplista, el consenso científico es así. A más armas, más daño y más muerte. Esto no hay mucha vuelta de tuerca, ¿sí? Hay una casi correlación casi perfecta entre cantidad de armas por población y tasas de homicidio.
Tal cual. Ahora, ¿se puede esto desde el punto de vista de la mirada lejana, desde aquí, se puede trasladar a la lógica de la política de los Estados Unidos en general, en su inserción internacional, mundial, que haya una réplica social hacia adentro, ya que el poder se manifiesta de ese modo hacia afuera?
Ya, como imagen, yo lo pensé mucho, digamos. Al fin y al cabo, esta es una sociedad que hace la guerra alrededor del mundo. Bueno, no es, digamos, como imagen, no sé cuál sería la evidencia y la manera de probar ese argumento, pero como imagen me parece que, y bueno, sí, tenés una sociedad que envía ejércitos a hacer la guerra y que es una sociedad armada, la lógica consecuencia de esto es que sucedan estas cosas. Ese argumento tiene un problema, es que no siempre sucedieron estas cosas, sin embargo Estados Unidos está basada en enviar ejércitos afuera. Esto es más bien un fenómeno relativamente reciente, el creciente armado, digamos, de la población civil es más bien un fenómeno que, digamos, es, según algunos, una respuesta al movimiento de derechos civiles, o sea que ocurre a partir de los años fines de los 60.
Claro.
Pero en todo caso, sí es cierto, o sea, al fin y al cabo hay, eso no quiere decir que todos estén armados o estemos armados, pero hay 1.2 armas por habitante. Eso quiere decir, no todos estamos armados, pero quienes están armados tienen muchas armas, ¿sí?
Tal cual.
No solo quienes están armados, sino que hay mucho acceso fácil a las armas. Si tuviésemos la oportunidad, yo podría ir ahora, mientras estoy conversando con vos en la radio, podría irme aquí a 10 minutos y solo mostrando mi licencia de conducir, puedo comprar varias armas.
Increíble, ¿no? Realmente.
Y muchas balas.
Ahora, Javier, estamos hablando con Javier Augiero, que está radicado allí en los Estados Unidos. Una pregunta que nace, obviamente, del oficio. ¿Cómo explican los medios de comunicación, cómo narran los medios de comunicación estos sucesos tan cruentos?
Los medios de comunicación, tanto como el campo político, ayer hablaba con un medio en Argentina y les decía que si ustedes querían ver en realidad cómo era una grieta, tenían que pasar un par de semanas aquí para que realmente vean una grieta política, mediática, cultural, en serio, porque en realidad los medios, CNN habla de esta tragedia como un tema de control de armas, no como un tema de salud mental, pero uno sintoniza Fox o Newsmax o entra en los Twitter feeds de los dirigentes conservadores, y la discusión es completamente otra. Si la discusión es, entre otras cosas, esto es un invento de los demócratas para controlar nuestro acceso, nuestro derecho sagrado a las armas. Hablan de cosas como derecho sagrado a las armas, ¿sí? Y entonces no hay una narrativa mediática, sino que hay dos, una muy extrema y la otra muy basada en otra vez. Y no quiero sonar de manera muy simplista, pero digamos los medios más o menos racionales reportan lo que sí se sabe. Hay cientos de trabajos realizados por sociólogos y epidemiólogos, y hay bastante consenso científico sobre lo que generan este tipo de lo que está atrás, los factores que están atrás de este tipo de episodios, y se sabe que es el tema del acceso a las armas y el tipo de armas a las que tiene acceso la gente. No hay mucha vuelta sobre esto.
Bien, lamentablemente la vida sigue, ¿no? Y uno imagina cómo sigue en esos escenarios donde la violencia se ha centrado en escuelas, en lugares de acción colectiva, de actividad colectiva, de jóvenes, ¿no? De muchos jóvenes. ¿Qué reacción tiene la sociedad, si es que se puede conocer algo, de aquellos que no tienen armas, aunque estén en el promedio del 1.2, como decís?
Mira, te puedo hablar de mi círculo más íntimo y lo que intuye que pasa en otros círculos, así como los nuestros. Es una sensación de mucha angustia, de mucha ansiedad, porque así como durante la pandemia uno veía que la curva de muertes ascendía y escuchaba a las autoridades poner en duda la efectividad de la vacuna, de las máscaras, hablar de inyectarse lavandina en las venas, ese tipo de cosas.
Sí.
El sufrimiento se ve aumentado cuando las autoridades responsables dicen este tipo de cosas. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Uno, frente a una tragedia, lo primero que hace el ciudadano común es ver, bueno, tengo que confiar en alguien, ¿sí? Y confía en las autoridades democráticamente electas, y lo que ve es una respuesta absolutamente irracional. Entonces, el sufrimiento se ve aumentado. Yo creo que, así como la religión, la política también le da sentido al sufrimiento de uno. Y era muy distinto escuchar a un gobernador racional y proponer cosas muy concretas durante la pandemia que escuchar al presidente Trump.
Claro.
Y ahora es lo mismo. O sea, yo trato de refugiarme en leer cosas que, que me ayuden a entender esto y al mismo tiempo que iluminen una posibilidad de cambio en el futuro más o menos cercano.
Tal cual, porque además estás diciendo lisa y llanamente que cada vez que ocurre una masacre de estas, prolifera el acceso a las armas, ha pedido así incluso, ha pedido de los responsables que debieran terminar con estas tragedias, ¿no?
Sí, a mí no me extrañaría, espero no tener que tener esta conversación dentro de unos años o menos contigo por radio, no me extrañaría que si esto ocurre en mi universidad, la respuesta del establishment político local sea, bueno, que los profesores estén armados para que esto no suceda.
Increíble.
Irracional como suena, esa es la respuesta, entre comillas, lógica que se va a dar si esta tragedia ocurre en la universidad.
Tal cual. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la generosidad de charlar con nosotros aquí en esta tarde en la radio pública.
Gracias a vos.
Hasta luego. Javier Augiero, doctor en sociología, docente de la Universidad de Austin en Texas, Bullrich, Milley, Spert, gente que está promoviendo, ¿no? Hay que mirarse en estos espejos y ver cuál es el valor de multiplicación de odio y de violencia a partir de un espacio político que a veces tienta como para que aquel que tiene algún encono, alguna dificultad con alguien, termine recurriendo a, felizmente aquí no es tan sencillo, no es comprar un chicle en un kiosco, tener un arma. 14:20 en la República Argentina.